Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Es lunes 3 de agosto. Hoy es probablemente el día en el que has pisado la playa por primera vez este año, o quizá la plaza de tu pueblo después de varios meses. Estamos en agosto, mes tradicional de vacaciones en España. Muchos acabáis de empezar hoy esas deseadas vacaciones con ilusión, pero también con preocupación por los brotes del coronavirus. Otros volvemos al trabajo también con ilusión y, claro, también con preocupación por los brotes y por el incremento exponencial del número de positivos, que no ha hecho más que aumentar a lo largo de todo el mes de julio. Conclusión, que este es un verano raro, atípico, que es un verano de turismo interior, por supuesto de reencuentros familiares, con ganas de desconexión después de todo lo que hemos pasado, pero con un ojo siempre puesto en los positivos que suben sin parar. Y es que los brotes se multiplican y no nos dan respiro, y se nos junta la necesidad lógica de querer disfrutar de las vacaciones con la preocupación inevitable de qué nos va a deparar las próximas semanas y la vuelta de septiembre con respecto a la salud y también con respecto a la economía. Librarse de la ansiedad que arrastramos es necesario, pero ¿realmente vamos a poder hacerlo? Y es que hay muchas preguntas en el aire que aumentan nuestra desconfianza y nuestra incertidumbre. Sabíamos que tendríamos que convivir con los brotes, pero ¿por qué? ¿Por qué España se está comportando mucho peor a la vuelta de esta realidad que otros países de su entorno? Y en el plano económico, ¿por qué España es el país que ha visto un desplome más brutal de su economía en el segundo trimestre del año con respecto al resto de las economías europeas? ¿Por qué parece que siempre vamos por detrás del virus? Después de 5 meses, ¿no deberíamos llevarle ya la delantera? No sé si esa es la intención del Gobierno con la creación que hemos conocido hoy de una nueva Secretaría de Estado de Sanidad para, entre otras cosas, la coordinación de toda la información con las comunidades autónomas. Por cierto, es también quizá una manera de tapar el fiasco de un comité de expertos que nos contaron que tomaba decisiones y que nunca existió, desde luego un escándalo mayúscula, que a mí me sorprende que no se haya, desde luego, hecho mucha más hincapié en todo esto, y no me sorprende, y me sorprende que no haya habido incluso ninguna dimisión al respecto. Y por cierto, ¿quién va a estar al frente de esa Secretaría de Estado? Porque de momento tampoco lo sabemos. Y otra pregunta. En una situación de emergencia sanitaria, ¿por qué no se dan datos de coronavirus también el fin de semana? ¿Por qué tenemos que esperar siempre a los lunes? Bueno, pues nada, que no se dan. Por eso, precisamente, estamos esperando la rueda de prensa de esta tarde. Pero, por ejemplo, ya sabemos, ya tenemos el anticipo de los datos de algunas comunidades autónomas y ponemos el foco de nuevo otra vez en Cataluña, que ha notificado 1.243 casos en las últimas 24 horas y que alcanza ya los 100.000 contagiados desde que empezó la pandemia. La verdad es que esto es una barbaridad. Bueno, demasiadas preguntas que nos dejan ese sabor agridulce en mitad de un verano que, desde luego, en poco o en nada se parece al verano y al agosto de 2019. Y también te cuento a esta hora que han fallecido 7 inmigrantes después del naufragio de una patera y van rumbo a Canarias. Además, 13 personas permanecen desaparecidas tras el hundimiento de esta embarcación en aguas cercanas a la localidad marroquí de Tarfaya. COPE Canarias, Ainhoa Martín.
7 migrantes subsaharianos han muerto este lunes y otros 40 fueron arrestados por las autoridades marroquíes tras el naufragio de una patera que se dirigía a Canarias cuando se encontraba en aguas de la localidad de Tarfaya. 5 de ellos eran mujeres y fueron arrastradas por las olas a una playa de la localidad. Las autoridades marroquíes han puesto a los detenidos en aislamiento hasta que les puedan realizar la prueba del coronavirus.
Y por primera vez en la pandemia se ha producido un indicador positivo en la venta de coches. Han subido las matriculaciones el 1,1%. Este incremento se atribuye a las ayudas. Susana Moneo.
Se han vendido 117.929 turismos y todoterrenos con un importante impulso de la compra de particulares. Valores positivos no solo en esta crisis, sino en los últimos 2 años. El crecimiento ha sido del 7%. Raúl Morales es portavoz de Faconauto, patronal de concesionarios.
Dijimos que el plan de renovación del parque iba a traer buenas noticias y así ha sido. Ha conseguido movilizar una bolsa de compradores que tenían pensado cambiar de vehículo antes del 14 de marzo y que evidentemente entonces no pudieron hacerlo.
El sector habla ya de ligera recuperación económica y de empleo. Los concesionarios tienen ya las plantillas al 90% y en las fábricas la recuperación supera el 85%.
Y te hablo ahora de TikTok, que es una red social de vídeos que tiene totalmente enganchados a los más jóvenes de la casa. Ahora está en plena polémica con el presidente de Estados Unidos, con Donald Trump, al advertir de que prohibiría esta aplicación por cuestiones de seguridad nacional. Bueno, la última hora pasa porque Microsoft quiere comprarla, lo que podría salvarla del veto del máximo mandatario norteamericano. En Mediodía COPE hemos hablado con Jorge Flores, experto en redes sociales. ¿Es segura esta red para los más jóvenes?
Puede tener en principio cierto temor a que software esté instalado en tantos dispositivos móviles de la población de su país. Por otro lado, pues parece que hay análisis fundados de que TikTok accede a más información de lo que dice. Por otro lado, la trata de otras maneras diferentes a las que plantean sus condiciones de uso.
Y ya en los deportes siguen las protestas de los clubes de segunda división por el Fuenlagate. Elías Luis.
Tras las declaraciones del abogado y consejero del Elche, Julio César Giner, en el tramo final del tiempo de juego este fin de semana, Extremadura y Almería también han expresado su malestar. El presidente del club extremeño, Manuel Franganillo, ha dado una rueda de prensa donde ha señalado que no van a consentir que haya una liga de 24 equipos y que si se lleva a cabo acudirán a la justicia ordinaria. Por su parte, el Almería ha lanzado un comunicado en redes sociales que dicen desde los Juegos del Mediterráneo, Jordi Folqué.
El conjunto almeriense indica que expresa su preocupación y que están en desventaja competitiva en relación a la próxima temporada. Dice que la paciencia tiene límites y que se ha llegado ya a un punto crítico donde no se pueden posponer las decisiones. Y lo que está sucediendo no dignifica, según la Unión Deportiva de Almería, de ninguna manera la imagen de la Liga Española ante el mundo.
Además, noticia de nuestro compañero Juan Igual, el Villarreal está dispuesto a poner 15 millones de euros encima de la mesa para fichar al centrocampista francés del Valencia, Francis Coquelin.
Sigues en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hay muchas personas, quizá tú, que nos escuchas, que llevabais quizá pues desde Navidad sin poder acudir al pueblo, ¿no? La verdad es que os pilló el confinamiento pues donde tenéis vuestra vivienda habitual y aunque erais de los que normalmente acudíais al pueblo de vez en cuando, pues bueno, entre el confinamiento, la desescalada, el que todavía no tenías las vacaciones, seguramente uno de los deseos que tenías ahí en mente es por fin volver a mi pueblo, ¿no? Yo creo que eso nos ha pasado a muchos. Lo que seguramente mucha gente no pensaba es que justo cuando iba a llegar al pueblo se iba a encontrar confinado. Y esto es lo que le ha ocurrido a los vecinos de Íscar y Pedrajas de San Esteban. A ver, son 10.000 vecinos, como decimos, de Íscar, de Pedrajas, dos pueblos de Valladolid, a escasos 5 kilómetros el uno del otro. Ayer comenzaron su confinamiento tras conocerse un brote con 42 positivos y 70 más en estudio. 70 contactos más que están siendo estudiados por si también pueden llegar a dar positivo. Estos vecinos no van a poder dejar su pueblo salvo causa justificada en una de las peores fechas posibles, y fíjate, es que además de que empieza agosto, en el caso de Íscar era justo este primer fin de semana de agosto cuando celebraba sus fiestas patronales. Bueno, estas son las nuevas situaciones también que nos presenta este verano tan atípico, tan raro, este agosto que no va a ser desde luego un agosto normal, y son cosas que pueden pasar incluso en municipios, incluso en provincias donde en lo peor de la crisis sanitaria casi no tuvieron positivos, casi no tuvieron casos, pero eso no significa, claro, que estén libres después. Los que veíamos esos pueblos desde las grandes ciudades pensábamos aquello de, jo, qué bien están en los pueblos, ¿no? Porque, bueno, también están confinados, pero parece que es distinto, ¿no? Que tienen, bueno, pues una manera de respirar mejor. Pero a veces ocurren estas cosas, como que que se da la vuelta a la tortilla, y es lo que hay, y desde luego lo más importante seguro con estos brotes es atajarlos al máximo y cuanto antes, ¿no?, para que no sigan adelante. Antonio Sánchez es médico en Valladolid, pero resulta que está confinado en Íscar, porque es ahí donde tiene su segunda residencia. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No sé si he descrito un poco tu situación. No sé cuánto tiempo llevabas tú sin poder acudir a tu pueblo, sin poder ir a Íscar, y finalmente has ido y ahora resulta que estás confinado. ¿Cómo ha sido lo tuyo?
Bueno, pues un poco la situación que has descrito. Yo, mi segunda residencia es en Íscar, yo trabajo en Valladolid, soy de Íscar, pero vivo en Valladolid por el trabajo, y yo cuando acabó el primer confinamiento, pues a finales de junio, como estamos a escasa media hora de Valladolid, pues yo ya me vine al pueblo y acudía todos los días al trabajo. Y yo mis vacaciones pues las empezaba exactamente el viernes, fue mi último día de trabajo. Y entonces estábamos ya aquí en el pueblo cuando el sábado pues ocurrieron todos los acontecimientos más o menos que todos conocemos y que nos ha llevado a un nuevo confinamiento a los vecinos de aquí, de Íscar y Pedrajas.
Claro, lo menos que te ibas a imaginar tú, Antonio, es que tu segundo confinamiento fuera en el pueblo. O bueno, a lo mejor además como médico sí lo habías previsto, que era una posibilidad, que podría pasar.
Bueno, desgraciadamente sí, hemos vivido en el hospital, hemos vivido situaciones importantes y un poco dramáticas, como todos también conocemos, y de hecho, pues yo sinceramente tampoco me había planteado en vacaciones marcharme a ningún sitio alejado, bueno, pues por tranquilidad y porque yo personalmente pensaba que la situación pues hacía más aconsejable pues unas vacaciones, digamos, diferentes y más recogidas y más familiares. Entonces tampoco había hecho planes para alejarnos en excesivo de la residencia habitual.
Pero vamos, que tú el confinamiento tampoco pensabas que te iba a tocar otra vez.
Por supuesto que no, por supuesto que no.
¿Cómo está viviendo Íscar este confinamiento? ¿Qué dicen los vecinos? ¿Están conformes? ¿Lo entienden? ¿No lo entienden? ¿Cómo lo ves?
Pues yo mi impresión es que los vecinos lo aceptan pues con mucha serenidad y con mucha resignación. Igual que se aceptó el pasado confinamiento, yo tengo que decir que en esta ocasión lo mismo, la gente está dispuesta a cumplir las normas que nos han dictado, como ya lo hicimos anteriormente, y yo sí que quiero recalcar que tanto Íscar como Pedrajas de San Esteban, como lo que son los pueblos de la zona básica de salud de Íscar, yo creo que es gente extraordinaria, ejemplar, trabajadora, muy emprendedora, y yo creo que cumplieron en el pasado confinamiento y lo van a cumplir ahora con esa serenidad y esa resignación y haciendo todo lo que esté en su mano como se ha hecho. Yo creo que la responsabilidad individual es fundamental, todos somos conscientes de ello, y quiero destacar que tanto en Íscar como en Pedrajas no ha habido ningún descontrol, no ha habido ningún desbordamiento, por así decir, ninguna macrofiesta, ningún botellón extraordinario, ninguna cosa rara que digamos que haya contribuido a que padezcamos ahora este rebrote. El comportamiento a nivel de la gente yo creo que ha sido ejemplar.
Déjame que me acerque, no te vayas, Antonio. Me voy a acercar también a Pedrajas de San Esteban para hablar con Darío, que es el dueño de la floristería La Flor de Mi Besana. Hola, Darío, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Estás de acuerdo con lo que dice Antonio? Que, bueno, pues mira, os ha tocado, pero que tampoco es que haya habido ningún comportamiento incívico como para que de repente os toque este brote y que en general los vecinos están, bueno, pues reaccionando de una manera muy positiva.
Totalmente de acuerdo. Ha sido algo que nos ha tocado a nosotros, como podía haber tocado a cualquier otra localidad de toda España. Y no hay más que resignarse, ser responsables, y es lo que toca, y tenemos que concienciarnos de que esto es algo importante. Y como es importante, pues tenemos que asumirlo. Y oye, si hay que estar en casa 14 días, mejor estar 14 días en casa disfrutando de las pequeñas cosas que en el día a día igual no nos damos cuenta de ellas, que no estar más tiempo, que luego sería todavía pues mucho peor.
Darío, de todos modos, tú tienes un negocio, claro, una floristería que me imagino que ya tuviste que tener cerrado durante todo el tiempo de la cuarentena más estricta, empezasteis con la desescalada, me imagino que poco a poco, ahora otra vez, ¿qué has hecho ahora? ¿Has cerrado? ¿Has tenido que cerrar? ¿Os permiten abrir? ¿Cómo lo has hecho?
Sí, nos permiten abrir porque además nosotros tenemos que dar un servicio, por ejemplo, hemos tenido un funeral y tenemos un servicio un poco particular, pero nosotros vivimos sobre todo de las bodas, comuniones, eventos, y todo eso este año ha pasado a un segundo plano, porque la mayoría se han aplazado para el año que viene. Con lo cual, pues el golpe ha sido muy duro, va a seguir siendo duro y todavía nos queda la, bueno, pues la cosilla de que a ver si el año que viene podemos recuperar todos los eventos no dados este año. Pero claro, esa incertidumbre es la que te deja todos los días ahí, que tienes algo que no sabes realmente si va a ser así o seguiremos estando en esta situación.
Claro, la incertidumbre con respecto también a la economía, al negocio, a si se claro. puede abrir, a si habrá negocio para tu negocio, ¿no? Porque como dices, si vives sobre todo de eventos, pues la cosa está difícil. Oye, Darío, a ti te ha pillado este 3 de agosto en el pueblo, ahora mismo no podéis salir de ahí durante 14 días. No sé si tenías previsto irte de vacaciones fuera y te has tenido que quedar.
Bueno, pues en situación normal ahora estaríamos con un montón de eventos, un montón de bodas, porque es una temporada alta.
Trabajando.
Sí, tendríamos que estar trabajando mucho y no teníamos contemplado unas vacaciones como tal. Sí, a lo mejor escapadas de 2-3 días puntuales, pero nada más, porque no te daba opción a más. Pero con esto, pues nada, tenemos que intentar disfrutar de la casa, del niño, de los amigos, de otra manera y aprovecharlo, sobre todo, porque en otra situación, pues como te digo, estaríamos como locos haciendo eventos y eventos y eventos.
Antonio Sánchez, que es de Iscar, que él es médico en Valladolid, pero tiene ahí su segunda residencia, nos estaba hablando también antes de cómo se vive en Iscar, estamos hablando de cómo se vive en Pedrajas. Efectivamente, estoy notando, por lo que me estáis contando, no sé si sois representativos, desde luego, de todos los vecinos, pero que si os lo estáis tomando, pues desde luego, con mucho optimismo, con mucha normalidad, con mucha calma, Antonio, porque lo que no se os permite es ni entrar ni salir del pueblo, es decir, tenéis que estar sin poder moveros de los dos municipios, pero ¿qué otras cosas os han restringido, Antonio?
No, en principio la restricción fundamental es esa, es no desplazarse del domicilio, no podemos entrar ni salir, salvo causa justificada por algún motivo laboral o alguna otra causa de tener que asistir a alguna consulta médica o alguna cosa especial, ¿no? Entonces, la restricción básica es...
Pero tú, Antonio, por ejemplo, si quieres ir a tomarte una cerveza a un bar, por supuesto con mascarilla, con la distancia social y con todas las medidas de seguridad, ¿tú puedes?
Sí, se puede, vale. Porque exactamente siguiendo las normas que todos conocemos de distancia social y mascarilla, etcétera, es así. Igual que se permite hacer la compra y se permiten hacer gestiones, pues esta mañana concretamente pues en el pueblo a primera hora habría más actividad de gente haciendo la compra, de gente que tenía que hacer gestiones en algún banco o que tenía que hacer cualquier tipo de documentación, eso se puede hacer perfectamente.
Y después del desconcierto del principio, que me imagino que lo hubo, Antonio, aparte ya de acostumbrarse a que tenéis que estar confinados, ¿hay cierto miedo en la población o no hay mucho miedo, Antonio?
Sí, yo creo que sí. Aquí preocupación hay. Hay una preocupación sanitaria que es lógica por padecer la enfermedad o por poder contagiar o la gente no sabemos quién está enfermo, quién está sano. Hay una preocupación sanitaria y yo creo que también es importante recalcar que hay una preocupación económica. Tanto en Íscar como en Pedrajas, quizá en este aspecto un poquito más Íscar, es una población que ha sufrido mucho con la anterior crisis. Aquí tenemos muchas industrias de carpintería, hay también industrias metalúrgicas de apoyo a la construcción y estas empresas, pues en la anterior crisis, pues lo pasaron realmente mal. Y ahora mismo, pues estaban intentando renacer, reflotar, crecer, buscar mercados en el extranjero, en fin. Y esta nueva epidemia, este nuevo rebrote, pues también digamos que hay riesgo. Entonces hay un problema económico importante también a nivel local, todo lo que es pequeño comercio, uh-huh. hostelería, lo que son las tiendas locales, pues lógicamente está sufriendo, como en el resto de España, mucho esta pandemia.
Claro,
entonces
claro,
bueno. No hay que olvidar ese tema que es muy importante, porque hay que tener claro que la economía también es salud. Eso no lo debemos olvidar, ni los médicos ni las personas. La economía es salud, los hospitales se hacen con dinero, la atención sanitaria se paga con dinero, la alimentación, una buena alimentación es salud. Entonces, son dos cosas que van muy unidas y yo creo que concretamente en nuestro pueblo, pues esas dos preocupaciones por la penuria que arrastrábamos de la anterior crisis y que pensar que esta nueva situación pueda hacernos daño, pues también es una preocupación importante para toda la población.
Bueno, pues las cosas esperemos que vayan bien, que esa cuarentena, ese nuevo confinamiento se quede en esos 14 días, señal de que desde luego se ha controlado el foco y volvéis a poder salir y entrar del pueblo con normalidad. Antonio Sánchez, gracias por atendernos desde Íscar. Darío, desde Pedrajas, de San Esteban, gracias también. Y ojalá las cosas, como digo, vayan bien, se controle definitivamente ese brote y podáis volver a cierta normalidad dentro de pocos días. Gracias a los dos.
Pues muchas gracias por interesaros por nuestros pueblos. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues gracias. El ejemplo de Íscar, el ejemplo de Pedrajas de San Esteban, en general nos lo dicen Antonio y Darío, la gente está reaccionando muy bien, con preocupación lógica, si de repente en tu pueblo, donde por cierto prácticamente no hubo casos durante la crisis sanitaria, lo más gordo en marzo, abril, ahora de repente tienes un brote con 42 positivos y te confinan de nuevo, pues es comprensible, ¿no?, esa preocupación. Nos puede pasar, tú has iniciado tus vacaciones ahora, acabas de llegar al pueblo, acabas de llegar a la playa, y es algo que tenemos que tener en mente, puede ocurrir, cómo deberíamos aceptar esto, tomarnos esto. Salvador Trancho es presidente de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a intentar recuperar la comunicación que se ha cortado con Salvador Trancho para que nos dé también una serie de pautas y de consejos. Sabíamos que tendríamos que vivir con los rebrotes, es verdad que pensábamos que no iba a haber tantos brotes ni tantos casos, pero habrá que ir aceptándolo, bueno, pues si nos toca cierto confinamiento, como le ha pasado a Íscar o a Pedrajas. Doctor Salvador Trancho, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Estoy en medio de la calle, no sé, igual oyen algunos ruidos.
Los ruidos no importan, lo importante es que podamos mantener esa comunicación. Nos hacemos cargo, estamos en pleno mes de agosto, no es fácil encontrar ahora mismo a nadie que probablemente ha estado mucho tiempo trabajando como tanta gente que lógicamente pues a lo mejor no está en una oficina, en casa o en el despacho. Decía yo que lo que ha pasado en Íscar o lo que ha pasado en Pedrajas, claro, nos sorprende, son pueblos que no tuvieron además muchos casos durante lo más grave de la pandemia, pero que bueno, de repente pues ha surgido un brote y se han tomado medidas drásticas. ¿Cómo debemos tomarnos esto? Porque habrá mucha gente, o esperemos que poca, pero va a haber gente que le pase esto también en su pueblo, en la playa, en el lugar de vacaciones que haya elegido, doctor.
Bueno, primero, hola y buenas tardes. Pues primero más con preocupación, ¿no? Porque es verdad que esto no lo esperábamos en esta época. Esperábamos que esto volviese a iniciarse en septiembre, octubre. Y nos ha pillado un poquito descolocados en dos aspectos, ¿no? En un lado, con el número de brotes creciente e importante que hay, que está afectando especialmente a varias comunidades autónomas, ¿no? Aragón, Cataluña, Madrid, que va creciendo un poquito. Y en ese sentido, brotes crecientes. Y por otro lado, nos pilla también en un momento con profesionales cansados, agotados, ¿no? Porque ha sido extremadamente duro estos meses de pandemia, ¿no? Entonces, digamos que es... el momento es delicado, hay que tomarlo con seriedad y con cierta preocupación, ¿no? Porque además, digamos, se está transmitiendo un mensaje como de que no pasa nada porque los cuadros son más leves que en la fase aguda de la pandemia, digamos, en los meses de marzo, abril y mayo, y esto es así porque está afectando fundamentalmente a gente joven, pero no hay que olvidar que sigue habiendo casos que están en las unidades de hospitalización, que están ingresados, sigue habiendo pacientes que están en las UCIs, y sigue habiendo ingresos hospitalarios y no podemos bajar la guardia, ¿no? Entonces, pues hay que tomárselo con un poco de resignación porque no era el momento, no nos tocaba esto ahora, pero insistiendo en las medidas que también insistía antes el compañero Antonio, ¿no? De las medidas de seguridad, la distancia social, el lavado de manos, etcétera, ¿no?
Pero doctor, insiste en eso, no tocaba ahora. Si no tocaba ahora, ¿por qué está pasando ahora?
Pues porque el virus ha seguido circulando y digamos que es un virus muy social, ¿no? Le encanta esto de los eventos, ¿no? Ya se ha puesto el ejemplo eso de las seis veces, las bodas, los banquetes, los bautizos, los bares, la barbacoa. Bueno, pues todo eso es lo que está fomentando que, digamos, hayamos bajado un poquito la guardia y que algunos pacientes, que es verdad que al afectar más a gente joven, hay mayor número de casos asintomáticos o con síntomas muy escasos y entonces...
Doctor, le escucho un poco mal, no sé si quizá puede moverse un poco, a ver si tenemos mejor cobertura.
Me muevo un momentito, ¿se me oye ahora mejor?
A ver si es posible.
¿Quizás ahora
sí.
mejor?
Parece que sí.
Bien.
Gracias.
Porque decía que el cuadro, a la primera gente más joven y con pocos síntomas, digamos, ha hecho que bajemos un poco la guardia, ¿no? Y que, sobre todo, que el colectivo más joven, de la población más joven, que también... sido muy respetuosa y ha cumplido muy bien la época del confinamiento, ahora le tocaba salir, ¿no? Y dice, bueno, pues ya por fin estamos liberados, cuando no es así, ¿no? Estamos viendo que hay casos que están creciendo con muchísima rapidez. Este es un virus muy, muy contagioso y no podemos bajar la guardia, porque en cuanto la bajamos ya vemos que llegamos a la situación de Íscar o de otras localidades, ¿no? Y antes comentaba que hay localidades que durante la pandemia han tenido pocos casos, por ejemplo en Asturias, que es donde estoy yo, y sin embargo ahora tenemos brotes que antes no teníamos, ¿no?
Claro.
Entonces, también es verdad que somos una zona atractiva, puesto que no teníamos casos y la gente se siente segura viniendo aquí, y resulta que nos encontramos con que la gente que viene, pues en algunos casos, es portadora de la infección y transmite la infección.
Pero, doctor, entonces, ¿podríamos decir que estamos ante la famosa segunda ola? De, si hacemos caso de los datos que, por cierto, serán actualizados esta tarde a partir de las 5:30, porque no solemos tener datos del fin de semana, pero sí tenemos ya de algunas comunidades autónomas, especialmente, por ejemplo, de Cataluña, que ha notificado 1.300 casos más en las últimas 24 horas. ¿Podemos hablar ya de la segunda ola? ¿Estamos ahí o no?
Bueno, es muy discutible, ¿no? Si entendemos como segunda ola un número de casos muy elevado, que esto es real, y que afecta a muchas comunidades autónomas, que también es real, podríamos decir que sí, pero es relativamente irrelevante que estemos en segunda ola o en rebrotes, ¿no? Lo digo que es irrelevante porque las medidas que tenemos que tomar son las mismas, todas estas medidas que estamos insistiendo una y otra vez. Quizás lo que es relevante es que la Administración no ha hecho los deberes, digamos, ¿no? La Administración no ha puesto los recursos que tenía que poner en atención primaria y en salud pública para que podamos controlar los rebrotes o la segunda ola, ¿no? En los casos todavía cuesta mucho que llegue la información correcta de los pacientes que son positivos, cuesta mucho hacer el estudio de contactos, no se han incorporado suficientes rastreadores, no se han incorporado recursos a los equipos de atención primaria, que en este momento pues casi un tercio de las plantillas de todos los equipos de atención primaria del país están de vacaciones, y esto está de alguna manera también dificultando el control de la pandemia, ¿no? Esto ha pasado claramente, pues por ejemplo en Lleida, donde al momento que ha habido transmisión comunitaria ya ha sido prácticamente dificilísimo de controlar. Está pasando también en Barcelona, pero está pasando también en Aragón, es decir, que está pasando un poco en todos los sitios. De manera que lo importante no es que estemos en rebrotes o en segunda oleada, que será importante sobre todo más en el momento de tormenta perfecta en septiembre-octubre, en la época del otoño-invierno, sino que lo importante es que atajemos rápidamente cuando detectamos un caso positivo y estudiemos muy bien a los contactos, ¿no? Y para eso necesitamos recursos, y en este momento esos recursos no están donde deberían de estar.
Pero es muy preocupante esto que me está diciendo, porque apelamos mucho a la responsabilidad personal de cada uno, a que todos cumplamos con las normas básicas de distancia personal, de mascarilla, de lavado constante de manos, por supuesto denunciamos los botellones, las concentraciones, hablamos de que si los jóvenes están cumpliendo o no, y bueno, es verdad que hay gente que o jóvenes que a lo mejor no lo están cumpliendo, pero yo, las cosas como son, durante este mes de julio que he tenido mis vacaciones y he estado en el pueblo y he estado en la playa, en general, yo creo que la gente está cumpliendo. O sea, hay otra parte entonces que viene por parte de las autoridades que a lo mejor no han cumplido su parte como deberían.
Yo creo, comparto la opinión de que la mayoría de los jóvenes está siendo respetuoso con la medida. No todos. Sí que a veces vemos algún comportamiento individual no adecuado, ya no, de jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? En el sentido de gente que lo entiendo, gente que, por ejemplo, tiene muy comprometido, pues, digamos, la situación económica, y si le dices que tiene que confinarse o que tiene que aislarse 14 días, pues se encuentra en una situación realmente extraordinariamente preocupante, ¿no? Porque puede ser el único que ingrese algo en casa, ¿no? Entonces, esas situaciones se pueden entender, pero no es aceptable que no hagan los confinamientos, ¿no? También es verdad que hay una escasa percepción de riesgo. Como no estamos viendo grandes imágenes de pacientes hospitalizados y en las UBIs y demás, dan la sensación como que no pasa nada. Y sí está pasando, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Lo importante es que no debemos llegar en ningún caso a la situación de marzo-abril, donde estábamos viendo que hacían volumen extraordinario de fallecidos y de hospitalizaciones, ¿no? Porque eso nos conduce directamente al colapso hospitalario, al colapso del sistema sanitario y, por tanto, al colapso de toda la sociedad. Hay que intentar controlar cada caso a nivel local, evitar que eso se propague, ¿no? Y para eso significa que hay que estudiar muy bien, detectar muy bien al caso y estudiar a los contactos. Ahora sí que Atención Primaria dispone de medidas diagnósticas. O sea, sí que podemos hacer prácticamente en todo el territorio PCRs a todos los pacientes con sospecha de padecer la enfermedad, ¿no? Afortunadamente, en un porcentaje altísimo salen negativos porque no hay mucha transmisión de virus. Pero a partir de ahí, los recursos que se han incorporado son muy escasos. Y ahora, de alguna manera, todavía se puede tolerar. Pero esto en el otoño e invierno, en ese momento en el que yo hablo de tsunami perfecto porque coincidirán en el tiempo las infecciones respiratorias, la gripe y el coronavirus, y son indistinguibles clínicamente una de otra. Todas tienen fiebre, todas tienen, digamos, mocos, catarro, dolor de garganta, un poco de fatiga. Y vamos a tener que estar haciendo PCRs constantemente a todos y hacerlo de una forma protegida, con equipos de protección individual, etcétera. Eso va a suponer un volumen extraordinario. Eso en ese momento. Si ahora no trabajamos planificando ese momento, en octubre, noviembre, llegaremos al colapso sanitario porque no hay camas de UVI suficientes, no hay camas de hospitales suficientes si no controlamos la infección a nivel local. Porque es tremendamente contagioso.
El mensaje está claro. El mensaje está claro, estamos a tiempo, no volvamos a ir por detrás del virus, que creo que es lo fundamental. Pongamos los medios cuanto antes y hagámoslo ya. Salvador Tranche, presidente de la Asociación Española de Medicina Familiar y Comunitaria, muchas gracias, buenas tardes, bueno, feliz verano. Estaba aquí intentando rellenar esta palabra que no me sale, Ignacio. Estoy aquí dándole vueltas.
Sorpréndeme.
Es que esto de los crucigramas, yo es que hacía crucigramas, pero hace mucho que no hago. Eso creo que es un error, porque probablemente viene muy bien, ¿no? Para que las neuronas estén activas y jóvenes.
Activas y jóvenes.
Hablamos
de
crucigramas, hablamos de jeroglíficos, hablamos de autodefinidos, hablamos de la sopa de letras, por ejemplo, y hay mucha gente que todavía las hace, y además las hace con sus hijos, creo.
Sí, hay de todo. Este es uno de los retos más complicados, Pilar. No es jugar con los niños, sino entenderles.
Este verano estoy jugando a averiguar qué me dicen mis hijos. Son pequeños y se inventan cosas, y el pequeño además no habla bien. Tampoco tiene 2 años y no habla bien. Entonces, eso sí que es un jeroglífico. Averiguar qué te están pidiendo. Y también averiguar qué serie de dibujos han visto o qué cosa han hecho en el parque, porque te lo dice el mayor de 6 y es como estar hablando con un señor que habla en otro idioma. Tiene una fantasía.
Bueno, pero es un buen juego este, ¿eh? Mentalmente te hace estar ahí muy, muy a tope. Bueno, estamos hablando de lo que puedes jugar partiendo de eso, de los autodefinidos o los crucigramas, pero también es exactamente a qué estás jugando este verano y que cómo lo haces con tus hijos, con tu familia, ¿no? ¿Qué más cosas te dicen los oyentes, Ignacio?
Pues mira, yo lo que no sabía es que hay campeonatos de juegos de mesa, lo que hablábamos antes. Mira, escucha, Pilar.
Me encanta hacer literarios, que suelen salir, las cábalas literarias suelen salir en la revistas estas multi entretenimiento, que hay crucigramas, hay un montón de cosas, y luego me entretengo muchísimo jugando al parchís. Es más, ya juego como aquel que dice profesionalmente, porque participo en varios campeonatos de parchís de la Junta Central Fallera o de la Interagrupación de Fallas de aquí de Valencia.
Anda, mira, ¿y tú a qué juegas, Ignacio, por cierto?
Yo he sido muy de parchís online el confinamiento.
Durante el confinamiento.
Sí. Ahí ha entrado todo el mundo, creo, o mucha gente de mi alrededor ha estado con el parchís online pidiendo vidas extra, pidiendo, por favor, mándame un no sé qué.
Bueno, claro, es que todos estos juegos tradicionales están teniendo una segunda vida en ese mundo online, ¿no? Bueno, no hay cubiletes, no puedes escuchar el dado, pero bueno, tiene su punto, ¿eh? Y pues engancha, por lo que estoy viendo también.
Además es muy divertido y puedes jugar con un amigo que está en no sé dónde y juegas en pareja incluso contra una pareja que está en otro sitio, en Colombia, en Ecuador. Yo he jugado con gente de Colombia, con gente de Ecuador, puertorriqueños y luego con chinos que no te enteras ni de lo que te están diciendo ni nada. Porque, te están poniendo...
¿Con chinos?
Sí, juegas con chinos o con japoneses o, bueno, con asiáticos. Que al final te están poniendo unos caracteres que no entiendes y dices, bueno, pues no sé si me está dando... si me está diciendo buena suerte o me está diciendo otra cosa por haberle comido la ficha.
Tenemos oyentes que hagan exactamente lo mismo que Ignacio, cosas parecidas. Bueno, queremos que nos lo contéis esta tarde, ¿no? ¿A qué juegas? ¿A esos juegos tradicionales de siempre? ¿A los crucigramas? ¿A los sudokus? O quizá ya te has pasado al mundo online, pero también juegas a esto. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Sé que este verano está siendo especial porque cada cosa que estoy haciendo sinceramente sirve para recargar pilas. Estos últimos meses han sido muy complicados para todos, por eso necesitábamos estas vacaciones, este descanso. Estoy remando por el Atlántico, estoy paseando, estoy al sol, comiendo, cenando con mis amigos, estoy oyendo música y estoy deseando, ¿qué quieres que te diga?, volver a encender la linterna. Porque vamos a seguir así haciendo radio, dando voz a los que no tienen voz, entreteniendo, informando y pasándolo bien.
En COPE, Ángel Expósito pasa contigo el verano.
Recuerda, en septiembre te espero con la mejor información, sin olvidar lo que hemos pasado estos meses atrás y con el mejor entretenimiento en la linterna.
¿Coches que puedas aparcar sin manos? Hay varios. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras tomas el sol.
¡Buah, qué precio tan bajo!
Mientras paseas al perro.
¡Venga, chico! ¡Precios bajos!
Mientras haces que atiendes en una reunión virtual.
¿Te parece bien?
¿Qué precio tan bajo?
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwC.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco.
Y bebernos juntos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Este agosto, si te llama una amiga desde el pueblo y te dice...
¿Por qué nos venís y ya apañamos algo? Que sí, que os apañamos un cuartito, tiramos un colchón al suelo y apañado. Tú tranquilo, que nos apañamos. ¿No ves que nosotros somos muy apañados?
Quizás lo que te está queriendo decir es que vayas, que os vais a apañar. Porque este agosto toca pensar más que nunca en los demás. Sorteo de agosto de Lotería Nacional con más premios para llegar a más gente. Sí, este 8 de agosto, 105 millones en premios. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¡Fuera del agua! ¡Todos fuera del agua! ¡Todo el mundo fuera del agua!
¿Qué? ¿Otro tiburón, no?
No, que acaba de llegar el pedido de tujamondirecto.com para toda la playa.
¡Repito, tujamondirecto.com!
¡Ahora sí, eh!
Este verano, de Guijuelo a la playa. Tujamondirecto.com o 984-1028.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Don't show up, don't come out. Don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now.
Aren't you the guy who tried?
Que estamos a lunes 3 de agosto. Este mes es el tradicional de las vacaciones de toda la vida en España. Y bueno, pues este verano, que ya atípico de por sí, pues no iba a ser diferente tampoco en el mes de agosto. En cuestiones de política, bueno, ahí hay cosas que desde luego vamos a compartir con Pablo Iglesias. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Has estado de vacaciones en julio, Pablo?
Parcialmente, puede decirse. Parcialmente. Sí, de aquella manera. En esta, igual que tenemos nueva normalidad, tenemos nuevo tipo de vacaciones, ¿no? Que de alguna manera intentamos disfrutar todos, que al final lo importante es descansar y eso da igual donde lo hagamos, lo importante es estar con los nuestros y desconectar un poco.
Ya lo creo. Es imposible pensar que vamos a tener un verano normal. No deberíamos además pensarlo, porque si no a lo mejor bajaríamos la guardia y desde luego, visto lo visto y teniendo en cuenta los brotes que se están generalizando en toda España y además cada vez con más positivos, pues creo que lo importante es ser prudente, saber que no va a ser un agosto normal y bueno, pues a partir de ahí disfrutar lo que se pueda y descansar, que desde luego lo hemos pasado todos bastante mal, mucha gente lo ha pasado especialmente mal en el confinamiento y yo entiendo que se necesitan esas vacaciones, ¿no? Pero bueno, con muchísima prudencia, Pablo.
Con prudencia, pero yo también con cierto optimismo, ¿no? Yo en la última semana, sobre todo, he podido incluso salir de Madrid unos poquitos días, muy poquitos, pero suficiente para desconectar, como te decía, y sobre todo también para ver la realidad fuera de nuestra ciudad, fuera de nuestro entorno más cercano.
¿Y me ha ¿Y qué has visto? ¿Qué has visto? ¿Qué te ha llamado la atención?
Era lo que te quería destacar, que yo creo que cerca del 95%, por decirte una cifra así un poco aproximada, pero yo he visto que la inmensa mayoría de la gente, el 95%, por poner una cifra, cumple las reglas. Casi todo el mundo va con mascarilla, se mantienen muy bien las distancias, cuando vas a un restaurante, un bar, cualquier sitio, está todo el mundo muy concienciado y son muy pocos los que yo me he cruzado por la calle, incluso en algún paseo marítimo o en la playa o en la piscina, y que no llevan la mascarilla o que en el peor de los casos o en el mal menor, de alguna manera, lleva la mascarilla pero la lleva mal puesta por debajo de la nariz, que yo creo que es algo que tenemos que seguir insistiendo. La mascarilla por debajo de la nariz no sirve de nada, es como no llevar mascarilla, hay que llevarla tapando la boca y tapando la nariz. Pero eso lo hacen muy poquitos y creo que la inmensa mayoría de la gente está muy concienciada, he notado también miedo, igual que tenemos todos de alguna manera, sea más o menos, pero creo que la inmensa mayoría de la gente lo está haciendo muy bien.
Pues yo he tenido la misma sensación que tú, yo he estado de vacaciones en julio y estoy contigo, ¿eh? Tanto si vas a zonas de playa como si vas a pueblos, lo que me ha sorprendido es que la gente, desde luego, va toda con mascarilla, o prácticamente toda. La mayoría de la gente cumple las normas, la gran mayoría de la gente. Yo creo que para eso es una gran inyección de, como tú dices, de optimismo al fin y al cabo. Yo creo que nosotros, en general, los ciudadanos, estamos cumpliendo. Si están pasando cosas, bueno, pues a lo mejor la culpa no es tanto de los ciudadanos. Pero bueno, veremos qué pasa y vamos a pensar en que las cosas mejoren. A ver qué datos nos ofrecen esta tarde desde el Centro de Coordinación de Emergencias. Hablamos antes de tapar la nariz, me viene un poco al pelo, aunque quizá es una maldad. Se reúne el Gobierno con Ciudadanos, Carmen Calvo y Edmundo Val, vetando a los ministros de Podemos. Pablo, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? Cuéntanos.
Bueno, quien se da por vetado más bien es Podemos, más que en realidad haya un veto intencionado y real, ¿no? Porque esta reunión que ha habido hoy, esta mañana en el Congreso de los Diputados, que ha presidido Carmen Calvo como vicepresidenta del Gobierno, con la delegación de Ciudadanos, no es la primera que existe y se ha producido de la misma manera que la anterior y con las mismas personas que la anterior, con lo cual, digamos que no ha habido un cambio ni un veto en ese sentido, ¿no? Es cierto que Ciudadanos, si quiere hablar con alguien del Gobierno, es con el Partido Socialista, con Pedro Sánchez, con Carmen Calvo como su número dos, y que no tiene ninguna intención de hablar de Podemos. Eso es evidente, tampoco nos podemos hacer los tontos. Pero tampoco Podemos tiene mucha intención de hablar de Ciudadanos, porque lo que se está buscando de alguna manera es tratar de ofrecer una alternativa al Partido Socialista. Ciudadanos lleva ya meses desde el estado de alarma tratando de presentarse como una alternativa posible y sobre todo útil para que el Partido Socialista no se apoye en los partidos más independentistas, más radicales. Y está sirviendo de muleta para Pedro Sánchez durante mucho tiempo y bueno, pues parecía que iba a ser algo que iba a durar solamente el estado de alarma, el confinamiento, etcétera, pero Ciudadanos ha visto posibilidades, aparte de que realmente es fructífero y es útil para el conjunto de los ciudadanos, y está tratando de profundizar en esa relación para establecer una cierta confianza, de alguna manera, que haya mayor cercanía, y bueno, pues si de ahí se llega a que pueda haber una negociación para los presupuestos generales del Estado del año que viene, pues sería un paso todavía más grande, pero ahí sí que va a haber más escollos, tanto por los vetos que Ciudadanos ahí sí en contenido va a poner a propuestas y reivindicaciones que hagan los partidos independentistas y Podemos, y también, por supuesto, porque Podemos va a poner vetos a determinadas cuestiones que plantee Ciudadanos, uh-huh, porque tienen ideologías y medidas incompatibles.
Sobre esto de si ha habido o no veto a Podemos, se le ha preguntado al portavoz de Ciudadanos, a Edmundo Val, y esto es lo que ha dicho.
Cuando te reúnes con la vicepresidenta del gobierno, te reúnes con el gobierno de España, independientemente de que sean unas personas o sean otras. No hay ningún veto a nadie. Con la que está cayendo en España, ¿nos vamos a poner ahora a pensar en las sillas, en salir en la foto, en ponernos una medalla? No.
Bueno, pues no ha habido vetos, simplemente es una reunión bilateral.
No, y además la propia vicepresidenta también ha respondido a esa crítica o ese ataque de celos que le ha entrado esta mañana a Podemos, ¿no? Y que ha verbalizado a través de las redes sociales la ministra de Igualdad, y Carmen Calvo le ha respondido públicamente a Irene Montero que aquí tampoco hay una elección de unos ministros del PSOE o de Podemos, ¿no? Y cuando alguien se reúne con el gobierno, con un ministro del gobierno, se está reuniendo con un representante del gobierno, representa a todo el gobierno, sea del PSOE o sea de Podemos. Con lo cual, que ahí, digamos, también ha habido una cierta tirantez esta mañana entre el PSOE y Podemos, entre los propios ministros.
Por cierto, cambiando de tema, nos ha sorprendido la publicación en el BOE de que el Gobierno crea una Secretaría de Estado de Sanidad centrada en el coronavirus, una Secretaría de Estado, pues eso, de Sanidad, para, sobre todo, llevar la coordinación de todos estos temas con las comunidades autónomas. ¿Te parece que era necesaria una Secretaría de este tipo? ¿Podría ser algo un poco, no sé, para tapar el fiasco, por decirlo de alguna manera, del tema del comité de expertos, que a mí me ha parecido un escándalo? O sea, de que no existiera un... Sí, me ha parecido un escándalo que no existiera un comité de expertos, sinceramente, y que no haya pasado nada con eso. O sea, no sé, en fin.
Es un escándalo no porque no existiera un comité de expertos, ¿no?, sino porque el gobierno, desde Pedro Sánchez hasta Fernando Simón, que ha sido el portavoz inspector del gobierno durante un montón de meses y lo sigue siendo, el gobierno entero se ha pasado semanas y meses en el confinamiento y sobre todo en la desescalada, diciendo que había un comité de expertos que era el que asesoraba y recomendaba al gobierno cómo dar los pasos para salir del estado de alarma, ¿no? Y luego, 2 meses después, cuando además estamos en pleno verano y mucha gente, pues eso, pensando en vacaciones, de vacaciones o más pensando en la playa que en otras cosas, aunque te tengas que quedar en tu casa, resulta que es cuando el gobierno, a través de un escrito al defensor del pueblo, ni siquiera públicamente, reconoce que no ha habido un comité de expertos. Ese es el verdadero escándalo, esa mentira sostenida en el tiempo y que nos encontramos meses después, que era pues otra mentira más de las muchas que el gobierno ha tenido durante el estado de alarma. Me preguntaba si la Secretaría de Estado de alguna manera es útil, si sirve o no sirve, y especialmente decías tú que nos ha sorprendido. Desde luego nos ha sorprendido a todos. No tiene sentido, comillas, no me explico, que se cree una Secretaría de Estado en el Ministerio de Sanidad en pleno mes de agosto. Da la sensación casi como si el ministro ya se quisiera ir de vacaciones y mañana el Consejo de Ministros, por ejemplo, nombra un secretario de Estado para que le haga sus labores durante el tiempo que se coja unos días libres, ¿no? Pero bueno, realmente, si miramos el fondo del asunto, sí es útil una Secretaría de Estado. Una Secretaría de Estado, para que la gente lo sepa, realmente es un cargo político. Es el número 2 de un ministerio que se encarga una materia sectorial. En el caso del Ministerio de Sanidad, ahora no hay otra materia que no sea la propia sanidad. Es cierto que el Ministerio de Sanidad ahora mismo tenía una número 2, que era la directora general de Salud Pública, y lo que se hace es crear un segundo escalafón que sea con rango de Secretaría, uh-huh, de Estado, el mayor rango que se puede hacer a un número 2 en cualquier ministerio, y sobre todo dotarle de un perfil político. Creo que esta es la clave de este nombramiento. Lo que hay en el Ministerio de Sanidad después de Salvador Illa son técnicos, más o menos expertos, más o menos con experiencia política algunos, pero sobre todo técnicos, a los que podemos considerar técnicos. Y aquí se supone que va a llegar un secretario de Estado que tenga una experiencia política, que pueda salvar los muebles al ministro si es necesario, pero sobre todo sí que haga una gestión política con las comunidades autónomas, en lo que el ministro ella y su pequeño gabinete ha estado saturado. Esa Secretaría de Estado suele estar formada de 5 personas, el propio secretario de Estado, un jefe de gabinete y 3 asesores.
Todo lo que sea para mejorar, que bienvenido sea, pero sí, ha sorprendido desde luego el momento. Pablo Iglesias, gracias, buenas tardes.
Un beso.
Nuestro colaborador hablaba de, bueno, que veía la situación con incertidumbre, por supuesto, con la preocupación lógica, pero también con optimismo. Así es como hay que ver también, bueno, pues el turismo en este mes de agosto, ¿no? Vamos a acercarnos a la ciudad de Carmona. Fíjate, Carmona atrae cada año a miles de turistas. Se ha convertido en el segundo destino turístico de la provincia de Sevilla, solo por detrás de la capital. Y Juan Ávila es su alcalde. Alcalde, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
¿Y cuál es el secreto? Un abrazo también para usted, para todos los vecinos de Carmona y todos los visitantes. ¿Cuál es el secreto de su ciudad para llamar la atención del turista nacional e internacional?
Bueno, pues el secreto es que no tenemos secreto con nadie. Es que todo lo que tenemos, pues lo ponemos en manos de aquellas personas que nos visitan, tanto nuestro patrimonio como nuestra gastronomía, como nuestras tradiciones, todo lo que significa una ciudad con más de 7.000 años de historia, una de las ciudades más antiguas de Europa, de habitabilidad continuada, y que cada año pues ponemos al servicio de aquellas personas que nos visitan pues recursos turísticos que van pues de las actividades culturales hasta los últimos hallazgos arqueológicos que, bueno, que ha sido prensa en todo el mundo, como en la última tumba del siglo II antes de Cristo o las últimas los últimos descubrimientos de todas las canalizaciones subterráneas que surtían de agua en la época romana a toda la ciudad. Así que
la
ese es nuestro
es que...
trabajo y ese es nuestro gran secreto, pues ser embajadores y sobre todo muy generosos con todas aquellas personas que nos visitan, no solamente de Andalucía, de España, sino a nivel internacional.
Bueno, y aparte de que tienen un montón de proyectos siempre en marcha, veo que es Carmona de Boda, Carmona de Cine, Carmona Ciudad de Congresos, nuevas rutas medioambientales, vamos, que esto es un no parar, ¿no?
Hombre, a nadie se le escapa que Carmona es un plató de cine. Aquí es una de las ciudades donde más películas se han rodado de todo el país. Y eso lo hemos aprovechado para hacer una ruta turística precisamente con esas localizaciones donde la gente puede identificar esa secuencia de películas importantes. Luego también, pues, nuestros edificios, nuestro gran patrimonio lo hemos puesto al servicio de personas que quieren casarse en Carmona y disfrutar de nuestra ciudad. Hicimos un taller de empleo dedicado a una revista precisamente, Carmona de Boda, que presentamos en Fitur y que ha tenido un exitazo extraordinario. También Carmona, por su ubicación, a 15 minutos de un aeropuerto internacional y con unas connotaciones espectaculares, se ha convertido también en una ciudad ideal para los congresos, porque aquí pues la gente después del congreso no se disipa como en una gran ciudad y eso pues es importante a la hora de conectar en amistad y en el vínculo entre los congresistas. Es decir, muchísimas cosas que estamos poniendo encima de la mesa para que de alguna forma también podamos implementar ese turismo de interior en épocas que no son de, digamos, de gama alta y que tenemos que cubrir esos espacios pues con novedades como esta que os he comentado.
Alcalde, y Carmona está desarrollando importantes proyectos gracias a los Fondos Europeos de Desarrollo Regional FEDER. Entre todos los proyectos, medidas para el impulso de la economía y el comercio local. ¿Qué nos puede avanzar al respecto?
Pues la verdad es que ha sido un acierto. Hicimos un gran esfuerzo para conseguir este gran proyecto de Fondos FEDER, que entre otras cosas, entre la rehabilitación de edificios singulares o la eficiencia energética a través del cambio de luminarias LED, había un apartado que entendíamos que era de fundamental importancia y que, desgraciadamente, por la COVID-19, pues lo ha hecho, digamos, más importante o más real que nunca, que es precisamente el impulso de la economía y el apoyo al comercio local, que sin duda en estos momentos pues están pasando una dificultad tremenda, ¿no? Y aparte de las subvenciones que estamos haciendo dentro del presupuesto del propio ayuntamiento, pues hay una partida importante dentro de los FEDER que va a servir y mucho para potenciar y fomentar el impulso de la economía y ayudar a los autónomos locales y al comercio general.
Pues esto es muy importante, sobre todo en estos tiempos. Y luego, bueno, pues todas las ventajas que tiene Carmona, la capacidad hotelera, el sector hostelero, la apuesta por la calidad. Es inevitable hablar del tema del virus. ¿Es Carmona una localización, un lugar seguro como destino frente al virus?
Pues tengo que decir que rotundamente sí. Mira, hemos sido de los primeros municipios y de los pocos que en la provincia, en toda Andalucía, hemos abierto, por ejemplo, las piscinas municipales cumpliendo el rigor y las exigencias de la autoridad sanitaria. Hemos dado la oportunidad también a todas aquellas personas de los feriantes que no han podido asistir a nuestras fiestas locales y que también le hemos dado un espacio. Y además tenemos de la Junta de Andalucía pues ese sello de distinción de Carmona Segura, que identifica a mucho o gran parte de todos los hoteles, de todos los restaurantes de nuestra ciudad, que están cumpliendo precisamente con esas exigencias de la COVID-19. Por tanto, sí, Carmona es una ciudad muy segura y, de hecho, también pues los datos están ahí, que somos de las poquitas ciudades que menos impacto está teniendo pues el virus en nuestra localidad. Y eso dice mucho del esfuerzo tremendo que están haciendo los carmonenses, unido a la institución municipal y a todas las asociaciones que están apoyando y están colaborando en que se cumplan estas normativas, independientemente de la Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, que desde luego están prestando unos servicios extraordinarios y que tenemos que darle gracias siempre en voz alta.
Bueno, alcalde, yo voy a Carmona, yo voy a ir, después de lo que ha dicho, me ha convencido totalmente. Juan Ávila, alcalde de Carmona, tenemos que ir a Carmona. Claro que sí, este verano, cuando sea. Ahora, de momento, ahora, en agosto, y luego más adelante también. Gracias.
Muy bien, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias a vosotros también, a los medios de comunicación.
Un abrazo, adiós.
Un abrazo.
Con los oyentes, Ignacio, hablamos de juegos. Partimos de que hace 95 años que se publicó el primer crucigrama en España y te están diciendo a qué juegan y a qué están jugando este verano, no solo a esos juegos, a otros muchos. Ay, no nos va a dar tiempo a contar mucha cosa, Ignacio.
Bueno, pero...
Es que me estoy enrollando.
Mira, como siempre hay juegos que sí y otros que no tanto.
Soy muy nerviosa y hacer todo ese tipo de cosas en vez de relajarme me pone atacada, los sudoku, los autodefinidos, pero sin embargo es curioso que cada vez que voy a la peluquería a darme color, haciendo sopa de letras, vamos,
anda,
se me va el tiempo volando.
Mira tú, con la cosa del tinte hace sopa de letras esta oyente.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Yo a Formentera. Tú a Riaño. Ella allí y allá. Esto para mí. Esto para ti. Vosotros para arriba. Nosotros para abajo.
Y nosotros con vosotros. Nos espera un verano muy repartido.
Extra de verano de la 11. El 15 de agosto puedes ganar 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La comunicación nos acerca a los demás. Comunicar bien nos permite enseñar, educar, comprender, enamorar. Comunicar bien exige conocimiento, talento, ponerse en el lugar de los demás. Comunicar bien nos hace competitivos. Agencias de medios, para que la comunicación funcione.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Cepsa queremos ayudarte a que estés protegido. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una llave anticontacto para pulsar botones y abrir puertas de manera segura. Solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir la llave anticontacto. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras tomas el sol.
¡Buah, qué precio tan bajo!
Mientras paseas al perro.
¡Venga, chico! ¡Precios bajos!
Mientras haces que atiendes en una reunión virtual.
¿Te parece bien?
Uh-huh. ¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
Desde la distancia, todo se ve distinto. Y se abren nuevos horizontes. Las Islas Canarias te esperan con más de 1.500 kilómetros de costa y el doble de espacios naturales. Ven y entra en Fase Tranquilidad. Islas Canarias. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.